Perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Piuí, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
10 fallecidos, 4 personas desaparecidas y cerca de 2.300 damnificados han dejado los sistemas frontales, según el último reporte de Senapred.
En el norte chico del país, miles de hogares permanecen sin suministro eléctrico y algunas comunas todavía enfrentan problemas de acceso al agua potable.
En la localidad de El Islón, en la comuna de La Serena, hubo nuevas evacuaciones por el desborde de la quebrada Santa Gracia.
Más de 4.700 familias están aisladas en el Valle de Limarí, eso es en la región de Coquimbo.
Pérdidas en el comercio, complicaciones para el abastecimiento agrícola y un complejo escenario para la pequeña minería son parte de las consecuencias de estos sistemas frontales.
Con negociaciones de último minuto entre el gobierno y el Partido de la Gente, se vive la previa de la votación de la ley miscelánea.
Buscando impugnar parte de esa norma, la oposición ingresó su primer requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la ley miscelánea.
La Fiscalía decidió no perseverar en contra de Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Constanza Martínez en el llamado caso Fundaciones.
Incomodidad generó en el oficialismo los dichos de Johannes Kaiser, quien aseguró que el gobierno baila la música de los libertarios.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora a la gestión de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
El ex director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, reconoció ante el Congreso que falló la fiscalización a la producción de la cuprífera bajo su gestión.
En el ámbito internacional, Kuwait denunció que Irán atacó por cuarto día consecutivo varias centrales eléctricas y plantas desalinizadoras en el país del Golfo Pérsico.
El gobierno de Donald Trump está preparando una nueva ronda de aranceles para decenas de países, lo dijo el representante del comercio.
Estados Unidos acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su verdadera naturaleza autoritaria, tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en ese país.
En el deporte hasta ahora, blanco y negro define el fichaje del arquero uruguayo Santiago Mele, quien llegaría por un año a Colo-Colo.
En un vuelo privado, hoy Lionel Messi llegó a Rosario, en Argentina, en medio de las especulaciones sobre su salida definitiva de su selección.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Contacto con una de nuestras unidades móviles que se ha desplazado hasta la región de Coquimbo. Está en la zona de Islón. donde hay varias dificultades que se han registrado, zonas aisladas, anegadas.
Es que nuevamente se activó una de las quebradas del lugar, son varias las que han colapsado en el tránsito de esta catástrofe, pero esta mañana, mientras estábamos ahí en el lugar, nuevamente se dio la alerta SAE del sistema de alerta de emergencia para nuevamente evacuar Islono, lo que queda de esta localidad, de la comuna de La Serena, hacia el norte de esta comuna. Vamos al lugar, está Cristian Borcos, que ha estado durante toda la mañana reporteando ahí. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy y Nivaldo, gusto de saludarlos. Sí, es una situación que nos sorprendió a todos, hay que señalarlo, autoridades, para qué decir, los vecinos que residen acá en Islón, donde ya habían sufrido las consecuencias, hay que decirlo, hace dos días cuando la crecida de la quebrada Santa Gracia dejó una veintena de casas damnificadas, completamente destruidas. Se llevó autos, de hecho en la mañana hicimos un móvil de acá desde el estero o desde la quebrada hasta esta mañana, no tan húmeda, no tan con tanto torrente como lo lleva ahora, y justamente esta situación cambió sorpresivamente pasadas las 10 de la mañana cuando estábamos haciendo el móvil para el Expreso Bío Bío, y después de eso bomberos alertó de la siguiente forma, de que todos los residentes que estaban en sus casas tratando de recuperar algo de lo que les dejó el torrente de esta quebrada, que recordemos creció sorpresivamente tras las lluvias que se desarrollaron en los valles transversales acá en la región de Coquimbo y también de Atacama, hay que destacarlo también, pero acá precisamente en este sector generaron prácticamente un aluvión y un río y un torrente que no pudo ser contenido para nada. Se desbordó hoy en la mañana a eso de las 10:15 y esto fue lo que justamente nos señalaba bomberos. Van a escucharlo ustedes en el audio que logramos captar cuando les avisaba con megáfonos a los vecinos que evacuaran el lugar.
Solicita a la población evacuar a zona de seguridad. Solicita a la población evacuar de forma ordenada a zona de seguridad.
Y la gente hizo caso de inmediato porque sumando el llamado que estaban realizando los voluntarios, también se estaba realizando el llamado de Senapred a los teléfonos celulares. Estaba cayendo la alerta y la gente que ya sabía lo que había pasado hizo caso inmediato. 18 evacuados de acá inmediato que fueron justamente trasladados a los albergues que están acá en el lugar. Hay un albergue donde hay 82 personas y se rescataron a 14 mascotas para evitar ser arrastradas por el torrente que sigue desarrollándose y sigue en aumento acá a mi espalda. Hubo lamentos, hubo vecinos que cuando veían esto tenían una impotencia tremenda, lloraron frente a la crecida nueva y al desborde de esta quebrada acá en este sector.
Por la cancha también. Reventó en la cancha, mira, reventó en la cancha.
Importa, está ahí acá, importa.
Claro, ahí ustedes escuchaban el lamento y la contención de los mismos vecinos entre sí para poder justamente apoyarse por una situación que apenas podían creer. Ya era más que suficiente que el río creciera de esta manera, completamente anormal, de la cual no están acostumbrados, y finalmente terminaran siendo arrasados sus domicilios y esta situación generara una nueva evacuación acá en el lugar. Estuvimos hablando con las autoridades, hasta aquí llegó Cristian Marín, concejal de La Serena. Le preguntamos por esta alerta que se desarrolló por el desborde de esta quebrada. Esto fue lo que nos dijo.
De repente, en unos minutos, cambió la realidad. Estábamos en el albergue haciendo el catastro, pero de repente empezó a acrecentar el río y eso evidentemente provocó todo un movimiento donde ya los rescatistas han podido realizar la primera bajada en términos de pedirle a la gente que evacúe en una situación muy crítica, insisto. O sea, el pueblo hoy día lo vemos bajo el agua, es muy penoso.
Una situación muy compleja, por cierto, porque no está lejos de la realidad. Hay muchas casas que fueron arrasadas. El camino, vamos a girar levemente la cámara para que ustedes puedan ver cómo está esta ruta, que no pasa nadie por aquí porque al otro lado hay dos torrentes que sobrepasan el camino, no solamente la calzada sino que también el Badem, que es el puente que une la zona oriente de acá de La Serena hacia los pueblos donde hay al menos 2.000 personas, cerca de ese número, en calidad de aislados y también incomunicados. Una situación bastante compleja. Bueno, nosotros preocupados de los vecinos, fuimos acá al colegio que está acá en el sector de Islón. Y acá estuvimos conversando con las personas que se están albergando, las personas que debieron evacuar sus casas para salvar sus vidas. Ahí, en ese lugar, tuvimos oportunidad de conversar con ellos y vivir el testimonio más humano. Escuchen ustedes lo que compartieron ellos con nosotros, con los micrófonos de BioBio, la radio.
Sí, no, somos del campamento. Subió la agua y no tuvimos que venir acá. Estamos en campamento al fondo. Gracias a Dios tenemos todo acá.
Sí, estamos bien acá. Sí, estamos más tranquilos.
Y no, igual llevó muchas cosas materiales, pero lo que igual se le ve a la gente es que lo que le importa son sus vidas. Gracias a Dios, igual la mayoría está toda a salvo. Sí, ahí tenemos ahora por lo menos enfermeros para la gente y no, igual se agradece toda la ayuda.
Llama la atención, eso sí, algo profundamente destacable por el lado negativo. Hay que señalar los auditores que tiene que ver con las personas inescrupulosas que han llegado hasta estos sectores donde han aprovechado la calidad de víctimas de las personas que se logran refugiar en este albergue para saquearles lo poco y nada que les queda tras el río haberles llevado casi todos. Estamos hablando de electrodomésticos, televisores, microondas, por ejemplo, que estas personas ven herramientas y vienen exclusivamente a robar, no vienen a ayudar. Eso es una denuncia que han hecho las autoridades. El mismo concejal que ustedes escuchaban también lo denunció, pero estuvimos hablando con víctimas que también nos señalaron de esta situación. Yo los invito a que también escuchen lo que compartieron con nosotros.
Somos de los que perdimos todo, digamos. El tema del resguardo policial, porque ayer ya hubieron problemas con gente que viene de afuera y se aprovechan de que están las casas expuestas. De hecho, ya ocurrió. El tema es cómo lo podemos evitar, porque nosotros no podemos estar... Imagínate lo complicado que es estar viviendo esta situación. Y mientras tanto tenemos la duda si en la noche nuevamente se metió gente...
Existencial muy, muy, muy relevante para todas estas personas que están prácticamente durmiendo a medias, con un ojo abierto en el albergue, esperando que no les roben más de lo que ya esta quebrada, la quebrada Santa Gracia, acá en la ruta D305, le ha quitado. Vamos a despedir este despacho rápidamente con las imágenes que ustedes están viendo a través de BioBio TV, completamente en vivo. Los vehículos que esta mañana estábamos chequeando al lado, ahora ya no podemos pasar por la crecida, por el desborde justamente del río en la quebrada Santa Gracia, acá en el sector de Islote, comuna de La Serena. Por cierto que estaremos ampliando más detalles sobre esta lamentable situación, porque no es la única zona de catástrofe acá en la zona de la comuna de La Serena. Nosotros seguiremos recorriendo las calles y los sectores donde la gente también esté solicitando ayuda a las autoridades. Desde este sector de la cuarta región, región de Coquimbo, BioBio, la radio.
Cristian, solo una pregunta, porque a ver, te alcanzábamos a ver cuando estabas en cámara, incluso con algo de sol, la nubosidad ya más bien abriendo, incluso tú estabas con polera, me imagino que ahí el parte del reporteo también te hace entrar en calor, pero esto, el pronóstico indica que esto ya está pasando, ¿no? Ahí en la zona las precipitaciones de esa intensidad han terminado, no debiera precipitar así, por lo menos hasta, no sé, el sábado, que es el pronóstico más hacia futuro, ¿no? Que se puede hacer.
Sí, es muy importante la consulta que tú me haces, Katy, porque se había dicho que esta ya era la última precipitación importante que iba a caer acá en el sector. Y eso es muy relevante. El cielo habla por sí solo, se está quebrando a poco, a mi espalda tú puedes ver que hay una nubosidad, pero el cielo ya se está viendo azul, lo que habla del despeje pronto. Nosotros estamos con polera porque acá se despeja, sale el sol y de verdad, acá en el norte, el sol quema, el sol realmente genera calor, pero se nubla y comienza a hacer frío. Es una situación un tanto ambigua todavía, no del todo claro. Con respecto a las temperaturas, nosotros estamos con polera, claro, porque tú lo que señalas es que nosotros andamos corriendo, moviéndonos por acá, por allá, pero de todas formas esta situación no refleja el estándar de la situación. De hecho, hay muchas personas, vamos a girar la cámara para que ustedes también puedan ver, que más que todo, todos ocupan polar, parcas para poder abrigarse, pero la situación también no genera que anden demasiado abrigados, porque como te decía, es una situación que se está variando de a poco. Y el tiempo, acá lo puedes ver, cómo está la situación, de a poco se comienza a despejar.
Gracias, en todo caso hay que decir que de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, no hay precipitaciones estimadas por lo menos de aquí hasta el sábado en La Serena, en Coquimbo, por ahora. Y por lo tanto habrá a lo menos unos cuantos días para para hacer labores. Hay algunas muy urgentes, que es la reposición del agua potable, ¿no es cierto? Los trabajos que tienen que hacerse ahí, los lugares de captación de agua.
Bueno, efectivamente, a ver, está interrumpido el agua potable en gran parte de La Serena y de Coquimbo. Algunos dicen que ese corte podría extenderse hasta el día sábado. Hay otras estimaciones un poco más positivas, pero la verdad es que como todavía hasta ahora, porque a ver, digamos lo que dice el pronóstico. Esta tarde, nublado, lluvia y probable tormenta eléctrica, eso sí, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, algo de lluvia, pero ya veíamos el cielo ahí en las imágenes de Cristian Borkowski, que se veía más bien que había abierto, ya se veía más bien con nubosidad parcial. Si es que esto es así, si es que efectivamente ya cayó el último pulso de lluvia, pueden comenzar a hacerse trabajos en terreno, trabajos tan importantes como los que tiene que hacer Aguas del Valle, que es la distribuidora del agua potable en la zona, para saber efectivamente en qué condiciones están sus instalaciones. Ayer hablábamos de eso, las piscinas de decantación contaminadas completamente porque el agua, ustedes saben cómo corre, ¿no? Con lo que lleva el agua, lleva escombros, en fin, etcétera. E incluso lugares de acceso del trabajo al agua, del agua potable, tampoco lo podían revisar, estaban llenas de barro. No había opción de llegar a esos lugares. Recién ahora entendemos que vienen a comenzar a hacerse esas evaluaciones y hacer un estimativo de cuándo podría volver el agua potable, por ejemplo. También hay problemas con energía eléctrica y de todo tipo.
Sigamos a la región de Coquimbo. Este sistema frontal sigue afectando con fuerza al norte chico. Hay miles de hogares que permanecen sin suministro eléctrico y hay comunas como Andacollo y Ovalle que enfrentan problemas, como decíamos, con el abastecimiento de agua potable.
Bueno, Andacollo está aislado, estaba así ayer, sigue en la misma situación. Ahora Ovalle tiene la conexión con La Serena, pero las cuesta Las Cardas, por ejemplo, que es parte de esa comunicación, también está enfrentando problemas de conectividad. Las autoridades locales habilitaron un centro de acopio que está en el Estadio La Portada, donde es local Club de Deportes La Serena. Invitaron a la ciudadanía a que donen, particularmente en esta parte de la emergencia, agua potable y útiles de aseo también. Está Sebastián Catalán, uno de nuestros enviados especiales en La Serena. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, Nibaldo. Escuchaba justo el diálogo que tenían anteriormente con Borco y claro, acá como se puede ver, el cielo se está despejando un poco, trae esperanza a la gente de que haya sido el fin ya de estos sistemas frontales que tanto afectaron al norte chico. En el fondo igual están los camiones de agua potable del municipio y del gobierno regional. ¿Qué es lo que buscan con esto? Obviamente abastecer a todas las comunas que ustedes mencionaron, a todas las personas damnificadas que están sin agua potable, sin suministro eléctrico, porque los efectos del sistema frontal continúan afectando, como mencionaba, el suministro básico de la región de Coquimbo. La situación más compleja es la que mencionaba anteriormente en Andacollo, donde la comuna permanece sin agua potable y sin servicio tampoco de agua utilizada para el uso sanitario. En Ovalle, en tanto, la situación es distinta. Existe agua no potable utilizada para el uso sanitario, pero hay 50 puntos de agua potable donde se está entregando a las personas, ya que solamente esa es la que pueden consumir los seres humanos, como nosotros sabemos. El otro punto importante que hay que mencionar es que a ello se suma el impacto del suministro eléctrico. De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 39.105 clientes permanecen sin energía en toda la región de Coquimbo. Solo en La Serena y Coquimbo la cifra llega a 16.315 afectados, con 11.827 interrupciones en la capital regional y 4.488 en la comuna Puerto. Ante esta situación, como mencionabas tú bien, Katy, la Municipalidad de La Serena habilitó un centro de acopio acá en el Estadio La Portada, donde buscan reunir ayuda, obviamente, destinada a las familias que fueron afectadas. La directora de la DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Serena, Luz Martínez, invitó a la comunidad a colaborar, especialmente con agua potable y otros elementos de primera necesidad para las personas.
Mira, en este momento lo que más se necesitan son útiles de aseo y cosas para los albergues como colchonetas, fresadas, todo lo que sea para de abrigo.
Avisaron que habían venido a dejar y que faltaba mucha ayuda, así que con un grupo de mamás nos juntamos y mandamos todo rotulado, lavado, planchado para llegar y ponerse.
Desde temprano, como mencionábamos, llegaron los vecinos hasta el centro de acopio para entregar las donaciones. Quienes participaron coincidían en la importancia de apoyar a las familias que hoy enfrentan las consecuencias más severas de este sistema que los dejó anegados y aislados en gran parte del norte chico.
El principal hoy día va a ser el Estadio La Portada, como ha sido también en otras oportunidades, y lo vamos a lanzar hoy día para que las personas que nos quieran ayudar puedan venir a dejar apoyo para las familias que han sido dañadas y han sido afectadas por este temporal.
Las autoridades también siguen monitoreando, obviamente, el estado de las principales rutas de conectividad acá en la zona norte. El viceministro Luis de Gronch se refirió a los cortes de tránsito que aún afectan los distintos sectores de la ruta 5 Norte, producto del sistema frontal.
El dispositivo vial más crítico es la ruta 5. La ruta 5 en estos momentos tiene varios puntos de desconexión y lo acabo de ver ahora. Estuve volando entre Coquimbo y La Serena, Vallenar, perdón. Yo divisé tres aluviones, centros de sedimentación que bloquean completamente ambas calzadas de la ruta 5.
Como mencionaba en la mañana, el balance nacional se mantiene lamentablemente con 10 personas fallecidas y todavía hay 4 personas desaparecidas, 2 en la región de Atacama, 2 en la región de Coquimbo. Además, 104.271 personas permanecen aisladas y 81 viviendas han sido destruidas en su totalidad. Desde La Serena continuaremos viendo la evolución de la emergencia y estaremos atentos a las reacciones de las autoridades, a la gente que venga a donar a los centros de acopio, y estamos con líneas abiertas para comunicarnos en el desarrollo de esta catástrofe que afecta al norte chico del país.
Gracias, Sebastián, estamos en contacto.
Vamos avanzando en este recorrido, partíamos en la zona norte de La Serena, luego al centro donde está el estadio de La Portada. Vamos hasta el Valle del Limarí. Ahí hay más de 4.700 familias que están aisladas debido a los cortes de caminos provocados por socavones y rodados en el valle que está ahí en la región de Coquimbo.
Los mayores problemas son los servicios básicos de agua y energía eléctrica, además de las telecomunicaciones. Cristian Escalante tiene más antecedentes. Cristian, buenas tardes.
Eléctrica se percibió en la provincia de Limarí, provocando un aumento en los cauces de quebradas y ríos, que preocupan a las autoridades porque están arrastrando sedimentos y elementos de mayor tamaño como árboles. Esta situación fue informada por parte de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta y Novalle, infraestructura que durante esta madrugada de martes llegó al 100% de acumulación. El agua rebasada está llegando con más fuerza al río Limarí, lo que provoca que en estos instantes la empresa sanitaria señale que el corte será total de agua en Novalle. Vamos a escuchar declaraciones de Edgar Ángel en representación de los canalistas del embalse Recoleta.
Durante estas precipitaciones, lamentablemente tenemos a más de 4.700 familias aisladas completamente debido al corte de los caminos principales. Esto porque las precipitaciones nos dejaron rodados, corte de puentes, socavamiento en la ruta debido a la crecida de las quebradas y, por supuesto, la crecida de nuestro mismo río Hurtado.
En Andacoyo, que colinda con Ovalle y Río Hurtado, las quebradas no han dado tregua, bajando con más fuerza que el fin de semana, impidiendo rescates de bomberos o que avance vialidad o incluso brigadas de la empresa eléctrica. Así lo señaló la presidenta de la comunidad agrícola de Cuesta del Manzano, Olga Cuello.
Estamos con problemas hoy de electricidad, hasta ayer nos manteníamos con energía. Hoy en día ya están los problemas, distintos sectores se están perdiendo y estamos con muchos problemas de comunicación por las antenas telefónicas.
La delegada presidencial de Limarí, Ivonne Guerra, destacó hace algunos minutos la llegada de motobombas, máquinas que se requieren fundamentalmente en la comuna de Ovalle, que muestra diversas inundaciones en el ámbito urbano. Mientras tanto, los helicópteros se hacen insuficientes debido a que se concentran en rescates urgentes de personas en peligro, embarazadas, como los helicópteros de la FAC, que han concentrado.
Bueno, hay problemas con la comunicación, lo hemos estado mencionando desde el fin de semana, con estas complicaciones que son de todo tipo, comunicación de todo tipo, ¿no? Comunicación vial, también comunicación satelital, comunicación celular. Particularmente Andacoyo sigue aislado, todavía hay problemas viales para llegar al lugar. Río Hurtado también, hablábamos temprano en el Expreso Bío Bío con un sacerdote de la comuna que hablaba acerca de la situación. Vamos a intentar retomar ese contacto con Cristian Escalante, que nos estaba contando los datos, pero claro, hay problemas de la comunicación. Este es el corte de Río Hurtado, este es el que les digo, estamos viéndolo en Bío Bío TV.
Claro, es la punta del puente, el terraplén, que seguramente lo llevó el agua, y por lo tanto el puente queda ahí sin conexión con la ribera, porque ya esa ribera se ensanchó, porque el terraplén se lo llevó el flujo del torrente.
Cuando hablamos de personas aisladas, hablamos de personas que regularmente utilizan esas vías para comunicarse, ¿no? Para moverse, para ir a comprar sus víveres, en fin, etcétera. Bueno, eso no está disponible a esta hora, por lo menos ahí en Río Hurtado, allá en Limarí, en la región de Coquimbo.
Vamos a conocer la situación en otro de los lugares afectados del Norte Chico, es la comuna de Vallenar. Ahí está Claudio López. Claudio, buenas tardes.
Buenas tardes, Catherine, Vivaldo. Bueno, un saludo desde la comuna de Vallenar. Les cuento, gracias a Dios ya ha bajado la intensidad de la lluvia después de haber tenido una madrugada y una mañana con lluvias y vientos bastante fuertes. Aproximadamente 40 milímetros cayeron desde las 2 de la madrugada hasta hace una hora atrás que cortó la lluvia. Hemos estado recorriendo la ciudad para ver cuál es el estado. Y tuvimos una conversación con el alcalde Víctor Isla, que nos comentó lo siguiente sobre lo que está pasando en la ciudad.
Infraestructura como el puente de la Verbena, estamos esperando la pulseada del río, viene muy intenso, esperamos que esto no provoque daño río abajo, ni en Vallenar, ni tampoco en la infraestructura que se puede ver comprometida en Freirina Agua.
En cuanto...
¿Problemas con el contacto con Vallenar hasta ahora?
Sí, también lo perdimos. Estábamos hablando acerca de esa situación allá en la región de Atacama, provincia de Huasco, que también es zona de catástrofe, ha sido decretada así por las autoridades junto con toda la región de Coquimbo, que son las zonas más afectadas. En Vallenar, Huasco, Freirina, en la zona sur de la región de Atacama. Volvemos contigo, te perdíamos brevemente, Claudio. Tú nos estabas contando acerca de lo último ahí en Vallenar.
No tenemos el contacto con Claudio López desde Vallenar, que nos estaba contando la situación ahí con las personas que están aisladas, las autoridades, lo que están haciendo para tratar de salvar zonas que están, a ver, digamos también lo siguiente, ha caído agua el promedio, sino que ha multiplicado los promedios anuales, o sea, ha caído en 2-3 días lo que cae en varios años en el mismo lugar.
Bueno, en Atacama, por ejemplo, vamos a intentar mejorar ese contacto, pero más adelante, solo el dato. En la región de Atacama, en 4 días ha llovido más que en 4 años. En 4 días ha llovido más que en 4 años. El agua caída es superior a lo que pasó en 2015. ¿Te acuerdas donde Copiapó particularmente, que es la capital regional, fue muy afectado por aluviones simultáneos de muchas quebradas que rodean Copiapó? Bueno, lo de ahora es peor todavía, particularmente ahí en la región de Atacama. Vamos a ampliar más adelante la información.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, se escucha y también se ve.
En Radiograma
no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 29 minutos.
Nos vamos a la región de Valparaíso. En medio de solicitudes de alcaldes, también parlamentarios de la zona, el gobierno evalúa decretar estado de catástrofe, esta vez en la provincia de Petorca.
En la región de Valparaíso, más de 35.000 clientes se mantienen sin suministro eléctrico. Algunos llevan más de 5 días sin energía. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque es un sistema frontal que, de hecho, hace unos instantes estaba lloviendo con bastante intensidad. Ya se detuvo, pero han sido precipitaciones intermitentes que se han mantenido en la región de Valparaíso de este nuevo sistema frontal que ingresó durante la madrugada del día de hoy, donde incluso se han registrado fuertes vientos, tormentas eléctricas que se han mantenido desde la madrugada acá en la región. El día de hoy los focos han estado puestos en la provincia de Petorca y, de hecho, la distintas reuniones, sesiones de los comités para la gestión y respuesta ante desastres se han llevado a cabo en esa zona del país, en la provincia de Petorca. Estamos hablando de afectaciones, por ejemplo, a la agricultura de la provincia, de crecidas importantes de los caudales e incluso personas que han quedado aisladas debido a esos hechos que se han registrado en estos últimos días en la provincia de Petorca. Por ejemplo, si sumamos las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, hablamos de 917 personas que actualmente se mantienen aisladas. A eso también se puede sumar, por ejemplo, la situación del suministro eléctrico, donde durante el fin de semana informábamos que en la comuna de La Ligua se mantenía toda la comuna sin suministro eléctrico. La cifra se ha bajado claramente, pero todavía hay cifras superiores a los 2.000 clientes sin suministro eléctrico, específicamente en esa comuna de la provincia de Petorca. Y es bajo ese contexto de esta afectación que ha dejado los diferentes sistemas frontales que se han registrado en la región de Valparaíso, que alcaldes y parlamentarios han solicitado declarar estado de catástrofe para esta provincia de la región de Valparaíso. Fue en el marco de su visita a la provincia es que el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, declaró que van a evaluar esas solicitudes y que todo va a depender de la afectación que debería ser contabilizada durante la jornada del día de hoy, pero cerca de las 15 horas en la jornada de esta tarde.
Estamos evaluando la petición del municipio de Quilpué, de Petorca. Esto se levantó, incluso los parlamentarios transversalmente pidieron lo mismo. Yo hablé con los senadores Lonten, Esquella y Ibañez. Se está evaluando porque primero necesitamos la cuantía de los daños, ¿no?
Se espera entonces para esta tarde, cerca de las 15 horas, el desarrollo de una sesión del COGRI, de regional, donde podríamos tener novedades acerca de las solicitudes, de las diferentes solicitudes que han realizado autoridades de la región de Valparaíso, que pasaremos a repasar a continuación, porque el día de hoy pudimos conversar primero con el alcalde de la comuna de Olmué y el presidente de la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso, Jorge Gil, y con el alcalde de La Ligua, Patricio Payares. Respectivamente, señalan lo siguiente, que se debería declarar para tener menos burocracia al momento de asignar las respectivas ayudas y que pese al compromiso que actualmente están teniendo por parte del gobierno con la zona, se debería decretar el estado de catástrofe. Escuchamos las declaraciones.
Yo siempre dije que siempre es conveniente decretar zona de catástrofe porque es menos burocrático la asignación de ayudas a las comunas y a los ciudadanos.
Yo creo que igual teníamos que declararla, estamos pasándolo mal. De hecho, ayer hablé harto rato en privado también con el subsecretario contándole lo que estaba pasando acá.
Vamos a tocar nuevamente la situación del suministro eléctrico en la región de Valparaíso, porque han sido uno de los principales problemas que ha tenido la región desde el ingreso del primer sistema frontal, que fue, recordemos, la semana pasada. Porque es cierto que ha bajado las cifras en comparación al viernes, pero se ha mantenido la región de Valparaíso como una de las zonas más afectadas, con más de 30.000 clientes hasta el momento sin suministro eléctrico. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Alexis Palacios, quien es el subgerente de Asuntos Externos de Chilquinta, quien explicó el tema de las compensaciones que fueron anunciadas el día de ayer que tendrán los clientes desde los 40.000 pesos, porque es una cifra que irá en aumento dependiendo de la cantidad de tiempo que lleva el cliente sin luz y que será un pago que se realizará a las respectivas cuentas de los clientes. Lo escuchamos.
Y lo único que necesitan es hacernos llegar ese reclamo a través de una página que también nosotros habilitamos.
¿Cuáles son las últimas cifras que ha entregado la Armada acerca de, por ejemplo, el agua caída, la velocidad de los vientos en este último sistema frontal que empezó durante la madrugada. La Armada señaló que llevamos por lo menos 36 milímetros de agua caída en diferentes puntos de la región de Valparaíso, y en relación al viento se han registrado incluso vientos que han superado los 90 kilómetros por hora, y ya durante la tarde debería bajar la intensidad de este sistema frontal que se ha mantenido, como habíamos indicado, desde la madrugada del día de hoy aquí en la región de Valparaíso. Uno de los diferentes sistemas frontales que se han registrado en estos últimos días y que ha dejado, por ejemplo, la afectación en la provincia de Petorca, donde durante la tarde se va a evaluar si finalmente se va a declarar o no el estado de catástrofe. La región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahora en la región de Valparaíso, de acuerdo a la última información que ha entregado la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo estamos viendo ahí en la pantalla de Bio Bio TV, en Valparaíso hay 36.031 clientes sin energía eléctrica, 36.031. Y la mayor parte de ellos está, a ver, en distintos puntos. En Valparaíso son 4.600, voy a redondear, 4.690, en Viña del Mar 2.970, en Quilpué 3.036, en Quillota 2.100. En Algarrobo 960 aproximadamente, en La Hijuela 1.800, en La Calera 2.600, en Limache 1.300 clientes sin energía eléctrica, en Puchuncaví 3.400 y en Olmué 1.400.
Bueno, por cierto que una de las zonas más afectadas por esta situación de cortes de energía es la zona de Coquimbo, la región, es la que tiene la mayor cantidad de clientes sin luz hasta ahora, 38.360. Si hacemos ingresamos al detalle de las comunas de la región de Coquimbo, La Serena concentra la mayoría con 11.440 de sus clientes sin luz, y luego está Coquimbo con 5.709. Más temprano en la mañana yo decía, la región de Coquimbo tiene 15 comunas, yo creo que no hay ninguna en donde no haya clientes sin energía en esa región. Está también Atacama, aunque mucho menos afectada, de acuerdo a este registro, no necesariamente implica, de hecho hay gente que está aislada, no puede comunicarse, no tiene opción de decir que están sin luz, pero en Atacama, de acuerdo a este reporte de la SEC, son 5.138 los clientes sin luz, la mayoría están en Alto del Carmen, 1.720, y en Vallenar, que son 926. Ese es el dato. Nos llama la atención, eso sí, lo que pasa en la región metropolitana, en donde no ha precipitado intensamente, ni tampoco ha habido grandes vientos. De todas formas, hay 9.500 clientes sin luz. San Bernardo lleva la mayoría, y luego está Las Condes también, con 1.513 clientes sin luz. En San Bernardo son 2.156, y el resto de las comunas también tiene varios clientes sin energía eléctrica acá en la región metropolitana.
Bueno, y mientras tanto, distintos sectores productivos darán a conocer las primeras consecuencias económicas de estos sistemas frontales, por ejemplo, sus efectos en el comercio, el agro y la pequeña minería. Monserrat Tapia, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Las consecuencias del sistema frontal ya no solo se reflejan en viviendas e infraestructura, el impacto económico también comienza a sentirse en los distintos sectores productivos. De acuerdo con estimaciones del sector privado, las pérdidas ya alcanzarían los $400 millones, con efectos en el comercio, la agricultura y la pequeña minería. Las micro, pequeñas y medianas empresas aparecen entre las más afectadas. De la multigremial nacional estiman que entre 40.000 y 50.000 pymes han sufrido daños, principalmente pequeños almacenes, productores agrícolas y empresas de turismo. Su presidente Juan Pablo Suet llamó al gobierno a implementar apoyos para acelerar la recuperación de estos negocios y de los empleos que generan.
40.000 a 50.000 micro, pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas. Hacemos un llamado al gobierno para ir en ayuda de muchas de estas microempresas para que se vuelvan a levantar.
En el sector agrícola, la preocupación está puesta en la distribución. El presidente de Fede Fruta, Víctor Catán, explicó que las hortalizas provienen mayoritariamente del extremo norte, pero el corte de rutas ha dificultado su traslado hacia los principales centros de abastecimiento. Si bien no descartan alzas en algunos precios, sostienen que serían transitorias y dependerán de la habilitación de los caminos.
Y en tema de costo, probablemente se puede dar una alza, pero va a ser algo temporal hasta que estén habilitadas las rutas y se pueda volver a cierta normalidad.
La pequeña minería también enfrenta un escenario complejo. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, advirtió que cientos de productores han debido paralizar o restringir sus operaciones y pidió medidas extraordinarias para reactivar las faenas. Solo en las regiones afectadas existen más de 600 pequeños productores cuya actividad sostiene el empleo y dinamiza las economías locales.
Cientos de productores enfrentan una situación muy compleja. Confiamos en que se actuará con la rapidez que esta emergencia demanda, implementando medidas extraordinarias.
Bueno, y mientras continúan las labores de recuperación, los gremios coinciden en que restablecer la conectividad y entregar apoyo oportuno va a ser clave para evitar un mayor impacto sobre la actividad económica y el empleo.
Gracias, Montserrat.
Buenas tardes.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Mantente conectado con BioBio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La amistad de la radio siempre queda.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
De esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:42 PM.
Con negociaciones de último minuto, los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado buscan cerrar acuerdos con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana que les permita aprobar las normas de quórum especial y evitar que la Ley de Reconstrucción Nacional llegue a comisión mixta.
Las ausencias de la oposición reducen sus posibilidades de alargar el trámite, mientras que el Ejecutivo lo que hace es circular minutas oponiéndose a normas como el llamado anatocismo, que será vetado finalmente por el presidente de la República. Todo eso, obviamente, una vez que avance y termine la tramitación de este todavía proyecto de ley. Gonzalo Holguín está en el Congreso, ha estado revisando toda la actividad durante la mañana. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy? Nivaldo, muy buenas tardes. Una de las mañanas más acontecidas en este periodo legislativo aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya ha comenzado la votación en particular en tercer trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional y si se aprueban todas sus votaciones será Ley de la República en los próximos minutos. Ya llevamos 12 votaciones y son en total 28 y van a una velocidad importante con las diversas reservas de constitucionalidad que ha ratificado la oposición, digamos. Hay mucho paño para cortar, pero en resumen, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior y Seguegov, Claudio Alvarado, han estado desplegados durante toda la jornada buscando entendimientos con parlamentarios, porque varias de las normas de aprobación de esta iniciativa necesitan 78 apoyos. Esto es lo que se llama un quórum calificado, un quórum especial. Y para alcanzar este quórum no alcanza solamente con que en la oposición hayan ausencias, porque hay varias ausencias de parlamentarios de oposición. Está la situación de el diputado independiente PPD Cristian Tapia y el diputado independiente del Partido Comunista Bernardo Salinas, que ambos están en el norte del país y que producto del sistema frontal no han podido salir de las zonas en que se encuentran. Incluso han publicado diversos videos en redes sociales dando cuenta de que están básicamente varados y por eso no pudieron asistir a la votación. También están las situaciones delicadas de salud de las diputadas del Frente Amplio, María Francisca Bello y Javiera Morales, la situación de un embarazo muy avanzado de la diputada Erika Ñanco. Todo esto para decir que la oposición no tiene los votos para derribar casi nada, pero lo cierto es que el gobierno aún tiene la tarea por sí mismo de alcanzar esos 78 apoyos. Y ahí es donde hemos visto, Katy Rivaldo, una jornada de negociaciones frenética. El Partido de la Gente tuvo un encuentro bastante áspero con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Incluso algunos parlamentarios del PDG se pararon de la mesa con molestia. Se escuchó a uno de ellos decir que no se iban a prestar para ningún show. Y entendemos, que es una información que se nos ha comunicado hace algunos minutos, que al parecer en este encuentro el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, básicamente le dijo a los diputados del PDG que ya no eran tan indispensables como antes porque tenían un entendimiento en algunos artículos con diputados de la Democracia Cristiana. Y esto es porque en paralelo el ministro del Interior y Seguegob, Claudio Alvarado, se estaba reuniendo con algunos parlamentarios de la ADC y habría conseguido algunos de sus votos. Evidentemente veremos el detalle de ese resultado en los próximos minutos, lo empezaremos a desmenuzar. Lo cierto es que esto partió bien temprano. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, dijo que esperaba que el Ejecutivo se abriera a una de las solicitudes más sentidas que han hecho durante las últimas 24 horas, que es que la región de Coquimbo y la región de Atacama se incorporen al fondo de emergencia que está dispuesto en esta importante ley.
Sería extraordinario, déjeme decirle, que el gobierno dé una señal, escuche al Partido de la Gente y anuncie que va a ampliar el fondo en el mecanismo que sea para llegar a la tercera o la cuarta región, que lo está pasando muy mal. Creo que el Ejecutivo se tiene que poner la mano en el corazón.
Bueno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, medio que cerró la puerta a esto, dijo que el Ejecutivo ya está disponiendo recursos, pese a que el 2% constitucional para la zona norte del país nos dicen que no estaría activado, pero la verdad es que tanto Alvarado como Quiroz ya han comunicado a las bancadas interesadas en este tema que no van a innovar en esta materia y que Atacama y Coquimbo no se van a incorporar al fondo de emergencia, que de hecho ya fue aprobado hace solo instantes en votación en particular, solo con la oposición del Partido de la Gente.
Preferimos que las cosas se aprueben más rápido. El país no puede esperar. El gobierno, por sus políticas de austeridad, va a disponer de los recursos que haya que disponer para ir en ayuda de las regiones del norte. Pero no es bueno mezclar las cosas porque aquí hay fondos determinados y tienen que girarse rápidamente en un lío vivo.
Sí, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, estuvo reunido en el cuarto piso del Senado con diputados de C y luego en una sala de comisiones, la que corresponde a la Comisión de Agricultura, con algunos de ellos, Héctor Barría, estaba presente Jorge Díaz, también la diputada Priscila Castillo, entre otros, se les vieron conversar con el Ejecutivo. Salidos de estos encuentros, los calificó como provechosos y dijo que ellos siempre van a conversar para buscar entendimientos con fuerzas que no son del Ejecutivo.
Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que se pueda cumplir un objetivo importante, que es despachar a ley este proyecto de reconstrucción. Y para eso siempre es bueno mantener diálogo y comunicación con todos los parlamentarios.
Osvaldo Cani, vamos a ir directo al ambiente de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Van en la votación 13 de 28, llegando a la medianía de las votaciones en particular. Y hasta el momento, las iniciativas complejas, algunas de ellas ya se han aprobado y estaría despachándose a leer la iniciativa si todo sigue como va. Vamos, evidentemente, yo le decía, a revisar la tabla para ver de qué manera la ADC o el PDG incidieron en que el gobierno esté alcanzando los votos que necesita en cada una de las normas más complejas. Pero primero vamos a escuchar directamente el audio del hemiciclo en sus minutos finales de trámite de la Ley de Reconstrucción Nacional.
164 del comparado y que requiere para su aprobación de 78 votos por tratarse de norma de rango orgánico constitucional. En votación.
Se está escuchando la votación de una de las normas especiales de quórum que el gobierno debía convencer a más parlamentarios que su propio sector para conseguir aprobación. Vamos a ver cuál es el resultado.
Alinco, Olivares, su voto. Diputado Alinco, su voto. Don René. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 95 votos, 50 en contra.
Ha Aprobado.
Recientemente escuchábamos que algunas de las votaciones se están aprobando por más votos de los necesarios, evidentemente con la anuencia probablemente de la mayoría del partido de la gente. Quedarán aproximadamente unos 10 a 15 minutos para que se genere el despacho a ley, pero Nivaldo, Katy, raya para la suma, el esfuerzo del Ejecutivo estaría rindiendo frutos y lo que quedaría es la ratificación del ingreso del veto presidencial y evidentemente la otra pata que tiene que ver con los diversos requerimientos ya ingresados al Tribunal Constitucional de parte de las oposiciones. En lo que respecta a este trámite, pese a que la mañana comenzó con una posibilidad cierta de comisión mixta, hasta este momento todo indicaría que el gobierno va a tener todos los votos necesarios para que el resto de las normas, las que están fuera de la controversia del TC, las que están fuera de la controversia de un veto presidencial, como el anatocismo, por ejemplo, finalmente sean despachadas a ley de la República. Nivaldo, Katy.
Gracias, Gonzalo. Estamos en contacto. Cualquier novedad tú nos avisas en la medida que vaya progresando esta votación del proyecto de ley.
Sí, volvemos con el despacho.
Quedamos atentos a esa votación. Mientras tanto, la oposición ya comenzó su arremetida contra el plan de reconstrucción y presentó el primero de tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional.
El documento argumenta que la invariabilidad tributaria es incompatible con el carácter de Chile como una república democrática. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luego de semanas de intensas disputas internas, lo vimos, la oposición mostró algo de unidad cuando la jornada de ayer se anunció que se iban a presentar tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para poder impugnar algunas normas que se aprobaran en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica. Se dijo que serían dos impugnaciones del Senado, una por invariabilidad tributaria y la otra por la norma que busca indemnizar a inversionistas privados en caso de que se les revoque una resolución de calificación ambiental, y la tercera, el tercer requerimiento es un requerimiento que va a presentar la Cámara de Diputados, las distintas bancadas de la oposición, concentrando los dos temas, invariabilidad y también lo relativo a temas medioambientales. ¿Por qué se decidió separar en la Cámara y en el Senado, considerando que la estrategia es dividir los textos para dividir argumentos y así poder de alguna manera presentar textos más extensos respecto a cada uno de los argumentos para poder ser acogidos por parte del Tribunal Constitucional? La arremetida fue anunciada ayer y comenzó hoy, cuando ya ha pasado el mediodía, se conoció el primer documento, el del Senado, por invariabilidad. Un requerimiento suscrito por 21 senadores, que representan a más de una cuarta parte, ¿no?, de la Cámara Alta, que es uno de los requisitos que se solicita, y que pide que se declare inconstitucional la disposición que pretende establecer este estatuto de invariabilidad tributaria por periodos de 10, 15 o 20 años para diversas inversiones. El argumento que se señala es que la norma es incompatible con el carácter de Chile como república democrática. Esto porque impediría que las futuras mayorías puedan deliberar sobre la política fiscal del país. Ese es el argumento central. Además, se plantea que no existe ninguna norma constitucional que faculte a la legislatura actual a suspender el ejercicio de la potestad que tiene la legislación futura. Lo que plantean entonces es que básicamente esto impediría poder legislar de manera democrática por el periodo establecido de invariabilidad los aspectos relativos a la política fiscal y tributaria. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que van a apelar porque todos los aspectos que se legislen en el país cumplan con la Constitución.
El espíritu de estas presentaciones en ambos casos es que las normas cumplan con la Constitución, que finalmente establece una protección y garantías a los chilenos y chilenas. Estimamos que estas normas no cumplen con el estándar de adecuarse a la Constitución y por lo tanto esa es nuestra preocupación.
El argumento en el oficialismo es totalmente diferente. Señalan que la norma no amarra nada porque pese a que pueda ser aprobada, esta puede ser modificada con cualquier otra legislación que cumpla con los estándares que establece la Constitución. Es decir, en otra reforma que se presente más adelante con el próximo gobierno, con el próximo Congreso o incluso con el Congreso actual podría presentarse una norma que genere un cambio en la invariabilidad tributaria y solo esta se mantendría para quienes hayan firmado algún tipo de contrato por los montos establecidos en el marco de estas reglas del juego de invariabilidad. Se le consultó por el tema al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que el gobierno está tranquilo y confiado en que todas las normas aprobadas por parte del Ejecutivo están ceñidas a la Carta Fundamental.
Básicamente los parlamentarios que estén presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo y nosotros tenemos nuestra propia opinión. Pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional.
¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Ya se midió el Ejecutivo ante la oposición en el Tribunal Constitucional en el marco de la Ley de Escuelas Protegidas y para ese objetivo habían escogido al exministro de la Secretaría General de la Presidencia, el abogado Juan José Osa, para poder representar a La Moneda. Ahora el panorama sería distinto porque estarían buscando algún abogado constitucionalista que tenga mayor expertise en temas de hacienda o temas económicos, y ese es un debate que se está zanjando claramente en el marco de los argumentos que presenten la oposición con sus distintos requerimientos para poder decidir una tarea que está siendo evaluada por el Ministerio de las Express, también Interior y, por cierto, la División Jurídica de Hacienda. Katy Nibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Sigamos en política, pero hablemos de otro tema, porque la Cámara aprobó la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner.
Los votos del Partido de la Gente resultaron claves para la aprobación de esta arremetida. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la mañana de este martes la creación de esta comisión especial investigadora para revisar la gestión de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. La instancia fue respaldada por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención, luego de que en un primer intento realizado el pasado 14 de julio fracasara por no alcanzar el quórum requerido. El cambio en el resultado se explicó principalmente por el respaldo que esta vez entregaron diputados del Partido de la Gente, además de la participación de parlamentarios que habían estado ausentes en la votación anterior y que eran justamente parlamentarios de la oposición. Una comisión que justamente fue impulsada por parlamentarios de ese sector y que va a buscar reunir antecedentes sobre la administración de la exsecretaria de Estado, incluyendo la conformación de los altos mandos de las policías, también las solicitudes de información realizadas a la PDI y la implementación como tal del Ministerio de Seguridad. Una decisión que además se produce, recordemos, tras el dictamen de la Contraloría General de la República, que concluyó que Steiner excedió sus atribuciones al requerir información reservada de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Tras la aprobación, el diputado socialista Raúl Leiva afirmó que la comisión va a trabajar con rigurosidad para revisar todos los actos de gobierno durante la gestión de la exministra Steiner.
Esto va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión.
Frente a las críticas que surgieron en el oficialismo tras la definición de esta comisión especial investigadora, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, defendió la creación de esta instancia, asegurando que busca esclarecer antecedentes que a su juicio el gobierno no respondió oportunamente. Ella sostuvo que gracias a las facultades, bien digo, fiscalizadoras del Congreso, se conoció justamente que la exministra Steiner habría incumplido las funciones que le asigna la ley.
Muchos quieren decir que esto es un show político. Bueno, gracias a estas facultades son las que hoy día tenemos la oportunidad como Congreso de conocer y contarle a Chile qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad.
Con todo este debate de la Comisión Especial Investigadora se da en medio de las versiones sobre un posible regreso de Steiner al servicio público luego de que su nombre hace un par de días atrás, recordemos, fuera evaluado para una agregaduría en la Embajada de Chile en Perú.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chile, vamos a continuar los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien aseguró que el gobierno baila la música de su colectividad.
En este bloque hicieron un llamado a dejar atrás los protagonismos, dijeron, para así fortalecer la unidad del sector. Francisca Cárez con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Esas fueron las palabras del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que justamente, como ustedes lo decían, abrieron un flanco nuevo en el oficialismo al atribuir a su colectividad la influencia sobre parte importante de la agenda impulsada por el presidente José Antonio Kast. ¿A qué se refería puntualmente Kaiser? Él sostuvo que varias de las iniciativas que han promovido durante los últimos meses desde su partido han seguido planteamientos también levantados por el propio gobierno. Una afirmación que generó muchísima molestia, por qué no decirlo, entre los partidos de la derecha y los que forman parte del gobierno, que acusaron al ex candidato presidencial de intentar apropiarse de la conducción política del sector. El diputado de Evópoli, por ejemplo, Jorge Guzmán, aseguró que las declaraciones reflejan un exceso de soberbia y emplazó a Kaiser a sintonizar con las prioridades del país en lugar de disputar quién marca finalmente la agenda del Ejecutivo.
Yo creo que hay un exceso de soberbia, un exceso de vanidad por parte del señor Johannes Kaiser, quien cree que lo que necesita Chile es quien manda la agenda, quien pone la música. Hago un llamado al representante y líder del partido de oposición que tome sintonía con las necesidades de Chile.
Hay otros en el sector que optaron por jugar con esta metáfora de la música que justamente planteaba Johannes Kaiser, como por ejemplo lo hizo el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien fue enfático en señalar que en un momento tan importante para la derecha como la tramitación de la mega reforma, la unidad en el sector es fundamental. Por lo mismo, a su juicio, dijo que más que competir por los protagonismos, los partidos deben ahora concentrarse en sacar adelante el programa de gobierno y dejar las sinfonías individuales para pasar a los coros.
Todos tenemos que bailar la música de la reconstrucción. Y yo tengo claro que los chilenos lo que aspiran es que tengamos varios gobiernos de derecha, y para eso, más que estar jugando las sinfonías individuales, tenemos que aprender a jugar a los coros colectivos.
Pero hubo un llamado distinto que se dio dentro del propio sector, en la UDI puntualmente, en donde el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, optó por bajar el tono de esta incipiente polémica.